Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Espiritual, por supuesto, de la radio Hare Krishna, nuestros hermanos devotos, madres que están en Argentina, en Uruguay, o por supuesto en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, ¿qué otro país se me queda?
Costa Rica. Brasil, Argentina.
Están en todos lados, nos están escuchando. El programa anterior también tuvimos harta audiencia, mucha gente estuvo interesada con respecto al tema que teníamos y que tenemos hoy día también, que tiene que ver con las adicciones. Contarles también a todos nuestros amigos devotos que nos están escuchando que vamos a tener también sorpresa en el mes de agosto, vamos a tener también algunos invitados. Se viene el programa bien entretenido, la verdad. Así que también aceptamos sugerencias de ustedes, madres, de ustedes, devotos, que a lo mejor tengan la intención de que hablemos, que nos puedan sugerir algún tema de conversación en particular, ¿no es cierto?, que tenga que ver obviamente con salud, con sanación. Nosotros ahí nos comenzamos a activar con Prabhu Prem Vilas y empezamos a buscar a los especialistas en los diferentes temas, ¿cierto, Prabhu?
Así es, pues ejemplo de esto es que nos llegó una sugerencia que encontramos que muy valiosa, muy buena, para que hiciéramos un programa acerca de la educación integral. Y nosotros inmediatamente la tomamos y la preparamos para el próximo 3 de agosto, va sí, a ese tema.
Sí, la educación sexual integral.
Educación sexual integral, exacto.
Y que fue bien curioso, porque cuando estuvimos hablando este tema con Prabhu Prem Vilas, salieron mucha información, salió mucha información, en donde íbamos debatiendo ciertos puntos de vista con respecto a la educación sexual integral, porque en realidad necesitábamos ahí un especialista, ¿no es cierto?, porque para que nos ordene un poco el puzzle, porque de verdad que nos íbamos para diferentes lugares. Así es que, como bien dice Prabhu Prem Vilas, vamos a tener una invitada pero espectacular para aquel programa.
Exacto. Así que Madre Yalanji nos va a acompañar el próximo miércoles 3 de agosto en este programa especial sobre la educación sexual integral.
Perfecto.
Madre, entiendo que la madre es una psicóloga
de Bolivia.
Sí. Perfecto. Con muchos años de experiencia.
Perfecto, perfecto. Súper. Bien, pues. En Chile, 21 horas 34 minutos.
En
Uruguay, 22 horas 34 minutos.
Exacto. Y en la misma hora es en Argentina y en Brasil. Y en los perfecto. Otros países saquen ustedes mismos sus cuentas.
Perfecto. No se va a molestar, Prabhu, en dar ahí.
Yo no voy a gastar las pocas neuronas que me quedaron.
Pucha, Prabhucito, ¿ves? ¿Ves? Ahí están las consecuencias.
Esas son las consecuencias. No, saquen la cuenta ustedes mismos.
Sí, eso. Bueno, vamos a hablar de las adicciones a las drogas, pues. ¿Ah? A ver si algún devoto o madre tiene alguna pregunta, lo puede hacer ahí al WhatsApp.
Muy bien, diga. Muy bien. En el WhatsApp, perdón. Envíenos sus mensajes al WhatsApp de Prem Vilas Das o al WhatsApp de Krishna Chandra o al WhatsApp de la radio Hare Krishna.
Sí, en la página de la radio Hare Krishna está mi WhatsApp también y está mi Instagram. Así que, ¿por qué? Porque desde ya las personas que tengan alguna inquietud con respecto a la adicción a las drogas, a lo mejor usted madre, usted devoto, tiene algún familiar, tiene algún amigo que está sumido en las drogas, por ejemplo, y tiene alguna consulta que hacerme quizás más en privado y no hacerlo como en la radio, ahí está mi WhatsApp, ahí está mi Instagram y me puede enviar un mensaje, porque esa es la idea, pues, para buscar todo, poder empezar a ayudar a la gente que tenga algún problema relacionado en este caso con las adicciones. ¿Es así o me equivoco?
Esa es nuestra idea exactamente, Prabhu. Poder colaborar, poder servir a las personas que están pasando por dificultades de diferente índole, en este caso en el tema de las adicciones.
Así es, así es. Bueno, y para comenzar, vamos a comentar que la mayoría de las personas tenemos un funcionamiento afectivo, ¿no es cierto?, que podríamos denominar normal, ¿no es cierto? Esto no significa que nuestro diario vivir, ¿no es cierto?, sea siempre igual, sin alteraciones o cambios de estado de ánimo. Más bien se refiere, ¿no es cierto?, a una cierta estabilidad afectiva, ¿ya?, que nos permite enfrentar los problemas y retos de la vida sin sufrir quiebres destructivos, ¿no es cierto?, que en el quiebre psicológico, ¿ya? Hay rangos que se van manejando, así como también, ¿no es cierto?, vivenciar experiencias positivas, éxitos, logros, sin que esto signifique, por ejemplo, perder el contacto con la realidad. No sé si me voy explicando, ¿ya? Estoy haciendo una especie de introducción a dónde voy. Ya, por lo tanto, los estados de ánimo positivos y negativos son regulados dentro de ciertos límites o rangos de normalidad, para no descompensar a la persona que lo vivencia, ¿sí? Podríamos, a ver, aquí dan ganas de tener ahí un que la gente pudiera ver, más que un programa de radio, deberíamos tener un programa de televisión, pues,
Prabhu. Vamos a hacer un video.
Bueno, algunos gráficos ahí que aparecen muy buenos, pero se los voy a mandar, Prabhu, no sabíamos que yo le voy a mandar algún material, porque a lo mejor lo podemos agregar a la página de la radio.
Por supuesto.
Hay unos, ¿cómo decirlo? Hay unos rangos de normalidad, ¿no es cierto?, que hay como una línea recta, entonces lo normal es como que va fluctuando, ¿no es cierto?, hay olitas que va subiendo, después puede bajar, estar sobre la media o por debajo de la media, pero lo normal es como volvemos a estar en la media, ¿no es cierto?, volvemos a estar en la media, entonces podemos estar un poquito triste, pero volvemos a subir, podemos estar muy arriba, pero volvemos a estar en la media, no sé si me voy explicando, ¿ya? Entonces eso le podemos llamar como normal, ¿cierto? No significa una vida efectivamente chata o plana, sino más bien una vivencia afectiva con lo alto y bajo, precipitados por los diversos, ¿no es cierto?, pormenores del diario vivir, pero sin sobrepasar, ¿no es cierto?, los límites que impone el rango de normalidad, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, decir que existen situaciones ambientales y condiciones psicológicas, ¿no es cierto?, que pueden llevar a una persona a experimentar profundas alteraciones anímicas que salen del rango de la normalidad, por ejemplo, y que son calificadas de anormales, ¿ya? Ahí entramos ya en otro concepto, estamos en un rango normal, pero también existe este rango que es anormal, ya que se encuentra, ¿no es cierto?, fuera de la norma o de lo normal en términos de lo que es común y esperado entre las personas de una determinada sociedad o de una comunidad específica, ¿no es cierto, Prabhu?
A ver, un ejemplo.
Por ejemplo, no sé, ¿qué ejemplo podríamos colocar ahí? En un colegio hay normas, hay reglas, y pensando en lo normal, ¿no es cierto?, uno comienza a respetar esa regla. Uno vive en un condominio, por ejemplo, y en ese condominio hay reglas que hay que aceptar, ¿no es cierto? Si yo tengo un perrito, lo saco, hace su necesidad, yo tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en comunidad. Entonces yo no tengo que traspasar los límites de otra persona, por ejemplo, o la música que Prem Vilas coloca en su casa no tiene que ser tan fuerte porque vive con vecinos, entonces la idea es no molestar a los vecinos. Entonces cuando ya el Prabhu Prem Vilas sigue poniendo la música todos los días fuerte, 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 y empieza a molestar a los vecinos, ya eso ya es anormal, está transgrediendo leyes, ¿no es cierto?
Uy, que come que adivina este devoto,
¿eh? Lo pillé, Prabhu, lo pillé. ¿Ah? Entonces eso es como lo anormal, ¿ya? Esta alteración anímica, ¿no es cierto?, se puede expresar hacia un polo positivo, un polo negativo, lo podemos graficar de diferentes formas, ¿ya? Está también las influencias endógenas que nacen o provienen del interior de la persona o organismo, o exógenas que nacen o provienen del exterior de la persona o el organismo. Una depresión, por ejemplo, producida por un problema neurológico, o puede ser hormonal también, en una persona es denominada depresión endógena, ya que es generada desde el interior del individuo. Una depresión producida, por ejemplo, por la vivencia de una experiencia traumática, la muerte de un hijo, la separación, ¿no es cierto, Prabhu? Es denominada una depresión exógena, ya que es la reacción, ¿no es cierto?, a una influencia o impacto externo a la persona. ¿Ya?
¿Se entiende? Me estáis hablando en chino, Prabhu, la verdad te voy a decir sincero.
No, es que, por ejemplo, a ver, ya, expliquémoslo de mejor forma. Hay depresiones, por ejemplo, que son exógenas, y estas depresiones exógenas son las que provienen desde adentro, desde un problema neurológico. En mi cabecita hay unos químicos que no están trabajando bien, y eso me puede generar hasta una depresión. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de, por ejemplo, una depresión exógena. Hablamos de una depresión endógena que está relacionada con el, con, perdón, al revés. Endógena tiene que ver que está generada al interior del individuo. ¿Ya?
¿Ya?
Me estoy enredando. A ver, espérenme. No, exógena tiene que ver que nacen o provienen del exterior de la persona. Exógena, del exterior.
Ok.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Una depresión producida, ¿no es cierto? Por problemas neurológicos. Una depresión endógena, ya que es generada desde el interior del individuo. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, Bravucito? ¿A dónde quiero llegar? Que las drogas es uno de los factores exógenos capaces de alterar la vida anímica de una persona. ¿Ya? Más poderosos que se conocen, por ejemplo. La siguiente, hay una figura que tengo acá, un gráfico que muestra, por ejemplo, el afecto positivo y el afecto negativo de la droga. ¿Se acuerda que en un minuto hablamos de, por ejemplo, este gráfico que se va armando, que al principio, por ejemplo, la persona adicta a la droga, con pocas dosis de droga, por ejemplo, puede llegar a altos niveles de euforia, de alegría, de felicidad, ¿no es cierto? Y que posteriormente se van generando una neuroadaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ya necesita automáticamente aumentar la dosis para llegar al estado de euforia, porque ya con la dosis que comenzó ya no es suficiente para llegar a la euforia. ¿Se entiende, bro?
Sí.
Eso ¿sí? ¿Me sí. sigue? ¿Me sigue?
Lo estoy siguiendo.
Ya, perfecto. Entonces, eso, pues la persona cede a la presión. Hay otros, por ejemplo, entonces. ¿Cuándo ocurre eso, por ejemplo? Al principio, que se le llama etapa de luna de miel. ¿Por qué luna de miel? Porque es maravilloso, es fantástico, la persona que está iniciando el consumo de droga lo está pasando, pero increíble. Entonces aquí pueden haber varios aspectos también que hace que la persona llegue a consumir droga en esta primera etapa, ¿ya? Por ejemplo, la persona cede a la presión grupal y prueba la droga. ¿Qué significa esto? Que hay un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, que lo están pasando súper bien, se están riendo y le están diciendo a algún amigo, le están diciendo, ya, pero tú no estás consumiendo, ¿por qué no empezás a consumir? Entonces este joven desea ser aceptado por sus pares, desea ser aceptado por este grupo y se encuentra en una presión muy potente. ¿Ya? Y el estar en esta presión hace que el joven diga, ya, bueno, voy a consumir porque si no, no me van a pescar, se van a enojar conmigo.
Quiero integrarme al grupo.
¿Ya? Entonces también ahí hay un factor, ¿no es cierto?, exógeno que viene desde afuera, ¿no es cierto?, no desde adentro. ¿Ya? Entonces eso hace que el joven o la persona, ¿no es cierto?, se vea como, de alguna manera, se sienta como obligado a consumir para ser aceptado en el grupo. ¿Ya? Hay otros, por ejemplo, otros casos de curiosidad. Ya hay muchos casos de personas adictas a las drogas que por curiosidad se meten, porque quiero tener esta sensación con la cocaína, con la pasta base, quiero tener esta sensación con la marihuana.
Fue lo que me pasó a mí. Yo era muy curioso. Siempre he sido muy curioso.
Pero en el caso suyo fue por eso, por curiosidad, más que por una presión social, por ejemplo, Prabhu.
Sí, curiosidad, Prabhu.
Ya, usted quiso sentir qué pasaba con determinada droga.
Claro, pero si yo desde pequeño miraba las estrellas y me imaginaba viajando alrededor de la luna, el espacio.
Mire.
Imagínese. Entonces cuando llegó el momento de experimentar con droga, yo dije, bueno, vamos a ver que si puedo viajar por el espacio o algo parecido.
Claro. Claro, no fue capaz de controlar sus sentidos. Ahí en ese época le faltó leer el Bhagavad Gita.
Me faltó mi Gurudeva.
Pero llegó
en el momento que tenía que llegar.
Eso es interesante.
Ni antes ni después.
Sí, yo creo que el caso suyo particular, Prabhu, me pongo muy serio, es un caso muy especial, muy maravilloso por lo demás, porque yo se lo dije acá en Rancagua cuando nos conocimos acá, cuando vino Gurudeva, no muchos cuentan la historia que usted me contó, sobre todo después de comenzar esta nueva etapa, esta nueva vida como devoto de Krishna, y llevar 3 años ya sin consumir droga y no tener ninguna síndrome de abstinencia. O O sea, si ahí no está Krishna, díganme quién está, porque de verdad que es maravilloso, Prabhu. Prabhu,
es verdad, si bien es cierto que 3 años limpios sin consumo de drogas no es mucho todavía, pero lo milagroso está en que no hay ningún síntoma de abstinencia, o sea, ningún temblor, ninguna pesadilla.
Sí, muy interesante.
Y eso, no, es muy interesante, Prabhu, usted lo ha dicho.
Yo le quería hacer una pregunta a usted, Prabhu.
Claro,
adelante. Usted es un devoto, ¿no es cierto? Como me imagino, como todos los devotos de Krishna, usted canta sus 16 rondas a diario.
¿Sí? ¿Pero por qué me pone Prabhu? No siempre canto 16 rondas, porque... Prabhu.
Ya, pero por ejemplo, cuando usted está cantando su ronda, ¿qué siente? ¿Qué es lo que le pasa cuando usted está ahí en la meditación profunda con el Maha Mantra? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Bueno, ¿qué es lo que descubre? ¿Qué es lo que siente?
Le voy a ser sincero, lo primero que siento cuando comienzo a cantar mis rondas es que tengo que hacer muchas otras cosas, o sea, empiezo a recordar muchas otras tareas que tengo que hacer.
Pero,
por ejemplo, la mente, esa es la mente la que me está diciendo, mira, más importante que cantar tu ronda es que vayas a comprar esto, los insumos, que hagas no sé qué, que limpies aquí, que vayas a... Claro. La mente te empieza a decir inmediatamente, mira, más importante que las rondas es que hagas otra cosa, te quieres sacar de ahí, te quieres sacar de esa meditación. Pero bueno, ya después de un par de rondas, ya empieza una especie de análisis personal. Y después de unas cuantas rondas, ya no quieres dejar de cantar.
Alibol. Sí, eso pasa. Es que para allá iba, porque... ¿Qué es lo que pasa con el canto del Maha Mantra? Que se empieza como uno empieza a sentir ese néctar, y lo que dice usted, Prabhu, es muy importante, y que es bueno que lo escuchen también los devotos, las madres y los que no son devotos y que están escuchando el programa, que verdaderamente cantar el Maha Mantra nos ayuda a desconectarnos, si es que se puede decir de esa manera, con el mundo material, por ejemplo. Y yo creo, y estoy seguro, más que yo creo, estoy seguro de que si no ha tenido, por ejemplo, usted... síndrome de abstinencia, tiene que ver básicamente por la lectura de Bhagavad Gita o de otros libros sagrados, o el canto del Maha Mantra, porque verdaderamente aquí están nuestros remedios. Ojo que comer prachada es un remedio maravilloso para nuestras células, para nuestro cerebro. Entonces, tampoco es casualidad que usted, Prabhu Prem Vilas, le esté pasando lo que le pasa con respecto al tema. O sea, no es natural.
Que haya tenido una tan buena transición,
¿no? Es que no es a ver, yo trabajé 15 años en adicciones y trabajando full y con diferentes poblaciones, con niños, ojo, adolescentes, adultos y gente de la tercera edad, ojo. Entonces nunca vi esto, por ejemplo, de que una persona no tuviera síndrome de abstinencia a los 2 años, a los 3 años. Hay personas, mire, le voy a contar algo que es muy interesante, o se lo cuento después de la pausa musical, ¿qué le parece?
Me parece bien,
Prabhu. Me parece un buen momento para compartir con todos quienes nos están escuchando, acompañando en este programa tan bello. Prabhu, muchas gracias por su disponibilidad, su disposición a compartir sus conocimientos, Prabhu.
Es que
quería aprovechar de agradecerle.
No, el Lakshmi que usted me entrega por hacer este programa es bueno, así que...
No. El contrato
está bueno, así que por eso lo hago.
Está bueno.
Si no, no lo haría. No, Prabhu, todo bien, al contrario, yo soy el que le agradece a usted. Oiga,
bueno,
aquí vamos.
Bueno, mire, vamos a continuar con nuestro afán de promover a los artistas conscientes, sobre todo a los devotos.
Eso.
Y vamos a escuchar del Prabhu Rasananda. No sé si usted recuerda al Prabhu Rasananda.
A los conscientes y a los inconscientes también.
Ay, bueno. vamos a tratar de promover los conscientes.
Eso, Rasananda Das.
Ya. El Prabhu Rasananda, cuando nos conocimos, Prabhu, los devotos cantaron ahí en Rancagua. Hubieron 3 devotos que cantaron con su guitarra.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, pues.
Ahí estaba el Prabhu Rasananda.
Ah, pero Rasananda es un devoto, pero espectacular,
pues. Sí, y su música es muy linda.
Sí, muy linda. Y como que varias personas, varias madres, varios devotos ahí quedaron hipnotizados. Quedamos hipnotizados ahí con su música.
Quedamos, sí. Afortunadamente, Prabhu Rasananda me compartió su música y por eso la podemos tener ahora en Radio Hare Krishna, la radio consciente. Vamos a escuchar de Rasananda.
¿Ah? Me hubiese gustado haberlo escuchado a usted, porque usted tiene una voz privilegiada, Prabhu.
Listo, mira. ¿Ahí me escuchas? No, si yo canto, bro.
Es como lírico, si yo canto, eso, es más lírico eso.
Sí.
Mire, tiene lo suyo.
Tiene lo suyo. Tiene que alejarse un poquito más del micrófono.
Ya, pero.
Unos 15 años. No, está bien, bro.
Está bueno. Del Prabhu Rasananda, la canción viene de allá.
Haribol, Hare Krishna.
De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre. Nunca es tarde para acompañarte. Radio Hare Krishna, amistad total.
Perfecto, ya estamos en Respirando Salud Espiritual, por supuesto en la radio Hare Krishna, en su radio consciente, por supuesto. Quiero mandar un saludo, Prabhu Premilas Das.
Perfectirijillo.
Eso sonó como a los Simpsons. Quiero mandar un saludo a los colegas de Radio Sarasvati.
Ah, qué bueno, pero qué bueno que se acordó.
Son buena onda, bro. Quiero puro conocerlos personalmente. Ellos son de Valparaíso, me parece.
De Viña del Mar.
De Viña del Mar, una ciudad que amo mucho. Yo debiera ser alcalde de Viña, bro. Me encanta.
Mire, bro.
Me encanta Viña del Mar. Así que un saludo para los amigos, los devotos, madres de que componen la radio Sarasvati. Muy buena radio, por lo demás, muy buena radio.
Sarasvati, Radio Sarasvati.cl. Ahí está el Prabhu Parameswara como director de la radio. Madre Siama, que es su compañera. Bien.
Bien, bien.
Y los devotos y madres del templo de Valparaíso, pues.
Súper, un abrazo para los devotos, po. Un abrazo. Yo creo que más de alguno de ellos nos debe estar escuchando a esta hora de la noche. Así que un abrazo, pero muy afectuoso. Mis reverencias humildes para ellos también. Así que son personas que quiero conocer, que espero en algún minuto poder tener la oportunidad de conocerlos personalmente. Tengo que ir a Catemu. Tengo que ir a Catemu, no conozco Catemu.
Ay, no te puedo creer,
bro. No, si no conozco Catemu y tengo que ir, quiero conocer a los...
Te has perdido la mitad de tu vida,
bro. Sí, ya lo creo, no me lo digas. Bueno, ya, metámonos de nuevo a la materia.
Vamos.
Oiga, ¿sabe qué? Por interno me preguntan de que en algún programa pudiéramos hablar, por ejemplo, de tips como para no sentir los síndromes de abstinencia. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que están, entre comillas, rehabilitadas y que llevan a lo mejor meses o un año o dos años o incluso más tiempo? ¿Y qué pueden hacer para evitar tener una recaída? Porque, ojo, ese va a ser un programa aparte, el tema de la recaída.
Mire, qué buena sugerencia, bro, porque hay muchos tips
que son muy buenos. Y de hecho, cuando hablamos de recaída, nosotros hablamos de la ruta de la recaída, porque las recaídas no son al azar. No es porque las recaídas, usted me va a creer, bro, que son todas planeadas. No existe una recaída que no sea planeada. Puede ser de alguna manera ¿cómo lo digo? Porque puede ser como en el subconsciente de la persona. Igual lo está creando de una u otra manera. Buscan los motivos para poder recaer. Así que eso nos puede dar pie para hacer un programa completo de la recaída y de la ruta a la recaída y entregar algunos tips, ¿no es cierto?, para las personas que ya llevan un tiempo y que no quieren consumir más y necesitan una ayuda. Aquí podemos darle varios tips. Y que seguro usted también debe. Si es por hablar desde el tema espiritual, claro, lo dijimos anteriormente con Prem Vilas, ¿no es cierto? Cantar el Mahamantra sin duda tiene unos beneficios maravillosos, así que yo partiría como con ese al tiro, como el primer tip, el más importante, como el canto del Mahamantra. Bueno, antes de la pausa musical hablábamos, ¿no es cierto?, de cómo esta persona llega a consumir y hablábamos de que se somete, ¿no es cierto?, a esta presión grupal, pero potente. Entonces este joven desea ser aceptado, por lo tanto comienza, ¿no es cierto?, a consumir drogas para ser aceptado. Otras personas, ¿no es cierto?, por curiosidad, ¿ya? Sienten curiosidad, quieren saber, quieren... visualizar, quieren ver qué es lo que se siente con el consumo de alguna determinada droga, ¿ya? Hay otro motivo por el cual las personas llegan a consumir drogas, cuando, por ejemplo, presentan mayor vulnerabilidad, cuando en la familia, ¿no es cierto?, no hay un ambiente sano, acogedor, comunicativo, etcétera.
Por lo tanto, ahí hablamos como de un factor externo también, ¿ya? Me tocó trabajar muchas veces con personas que, por ejemplo, en el ambiente laboral se prestaba para consumir, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues habían trabajo en ciudades donde hacía mucho calor y lo único que visualizaba la persona era una botella de cerveza, por ejemplo. Entonces lo asociaban con eso, etcétera. También hay otra manera que hace que la persona llegue al consumo, es cuando en situaciones sociales, ya, porque hay personas que dicen, no, yo no tengo problema de alcohol, yo solo soy un tomador social. Entonces ese concepto nosotros siempre, como cuando digo nosotros me refiero a mi equipo clínico con los que trabajé, teníamos como cierto conflicto con esa frase, como el tomador social, ya, y tú eres tomador social, y ¿cuándo tomas tú? No, tomo todos los fines de semana, me sirvo ahí mi copita de vino o mi vaso de cerveza. Entonces nosotros entendemos de que una persona que solamente consuma, incluso solo los fines de semana, está pero en el mejor camino para convertirse, ¿no es cierto?, en un adicto al alcohol, por ejemplo. ¿Ya? Las personas comienzan a descubrir sensaciones positivas que le produce la droga. Por ejemplo, si el alcohol, la persona se desinhibe. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona adicta al alcohol empieza a hacer cosas que sin el alcohol no es capaz de hacer. Bailar arriba de las mesas, ponerse mucho más ponerse más contento, más chistoso, más canchero, etcétera. Ya hay, según la droga también hay algunos que experimentan sensación de bienestar.
Oiga, pero vos,
¿sí?
Y a medida que va pasando el tiempo, las épocas son diferentes. Por ejemplo, yo he visto documentales en donde en los años 40 los niños podían beber tranquilamente su cerveza. No estaba prohibido, ¿no?
Sí, es bien complejo. Es bueno el alcance que hace Prabucito, porque, por ejemplo, existen hallazgos históricos que dan cuenta que desde hace mucho tiempo el hombre ha usado sustancias para modificar el funcionamiento propio del sistema nervioso central, por ejemplo, de las conductas.
La percepción de la vida.
La percepción de la vida. Por ejemplo, hacia la mitad de la década de los 70 en Chile. Ya, en la mitad de la década de los 70 en Chile, vuelvo a repetir, los principales problemas derivados del consumo de drogas se relacionaron con el alcohol. Entonces, ya, ¿qué podemos ver hoy día en la actualidad? Que el alcohol es una droga que está totalmente legalizada y trae muchos problemas. O sea, muchos accidentes automovilísticos tienen que ver con el alcohol. Si hablamos de fechas específicas, por ejemplo, en el caso de nosotros los chilenos que celebramos nuestras fiestas patrias el 18 de septiembre, o sea, todos los que somos chilenos sabemos que Chile es un país que en esa fecha se toma demasiado, y es bastante complicado. Entonces los episodios que han es que claro, ahí usted me mete al tema de las épocas, ¿no es cierto? La introducción.
Oiga, pero
de ilegales, ¿sí?
Claro, o sea, en las épocas, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando era pequeño, bueno, no tan pequeño, pero yo ya estaba yendo a la escuela, al colegio.
Sí.
En las noches frías de invierno, no, en las mañanas frías de invierno, el desayuno mío era leche con unas gotas de pisco.
Ah, mire qué curioso. Pero gotitas. Ya. Bueno, ya, pero
claro, era un poquito así como para abrigar el cuerpo, ¿no?
Bueno, ahí,
para ir a la escuela.
Es muy peligroso eso, es muy peligroso porque eso ya es suficiente como para que usted también en un tiempo determinado podría haberse también convertido en una. ¿Usted tuvo problemas con el alcohol en algún minuto también, Prabhu?
Sí, también, claro. De la mano con el tema de las drogas.
Ya, perfecto. Entonces uno podría pensar que eso también gatilló que usted también tuviera problemas con el alcohol, por ejemplo.
Claro, o sea, que si de pequeño uno le inculcan,
claro,
un poquito de pisco para abrigarse, no hace daño, qué sé yo.
Claro, se normaliza.
Crece pensando, claro.
Se normaliza.
Crece pensando que está todo bien.
Exacto, me hizo acordar de un episodio bastante triste. Estaba en un programa de adicciones trabajando y resulta que llega un usuario, que nosotros le llamamos usuario para no decirles paciente, como para que no se sientan como enfermos, por decirlo así.
Ya.
Aunque, paréntesis, entendiendo que la adicción es una enfermedad, ojo con eso. Bueno, llegó este tipo y contó una anécdota riéndose, y decía que él tiene, en ese minuto tenía un sobrino de 5 años de edad, que los padres de este niño estaban cansados con este niño porque era muy inquieto, era muy desordenadito, no se portaba bien, no le hacía caso a los papás, en la noche no podía dormir porque el niño lo único que quería era jugar, ir de un lado para otro, etcétera. Y los papás, ambos, mamá y papá, no tuvieron una mejor idea, una brillante idea, que empezar a darle un vaso de vino por las noches. Entonces, no, maravilloso, los papás ejemplares, padres ejemplares, maravilloso. No, maravilloso, fantástico. Y él lo contaba, ojo, entonces ahí uno empieza a ver también ciertas dinámicas familiares, de cómo se van manejando, ¿no? Ciertos núcleos familiares. Entonces, ya él contaba esto como una anécdota y se reía. Y entonces decía que este niño al poco tiempo, y claro, él tomaba este vino, un vaso, entonces el niño ya lo curaban a los 5 años de edad, y el niño se iba y dormía toda la noche, pero porque se acostaba ebrio. Entonces después el niño no se iba a acostar después de un tiempo y molestaba a los papás para que le dieran vino. Estamos hablando de 5 años de edad, bro. Entonces ahí a los 5 años ya era adicto al alcohol ese pequeño. Entonces ahí hay una vulnerabilidad hacia el menor terrible. Sí.
Y bueno, y el tema es que el alcohol es una droga, vamos a decir, es un componente lícito, o sea, está dentro de las reglas. Claro. Yo puedo ir a comprar alcohol y nadie me va a decir nada.
Claro, en rigor se supone, por lo menos en Chile, tiene que ser mayor de edad, 18 años, y ahí la persona puede ir a una botillería y comprar alcohol sin ningún problema. Pero también sabemos de que estas botillerías clandestinas les venden alcohol también a niños que son menores de 18 años. Entonces, ahí también, cuando usted me hizo referencia con respecto a los tiempos, cómo van cambiando, claro, hoy día podemos ver una cantidad, pero inmensa, de drogas sintéticas que están llegando al país, y no solo que están llegando al país, sino que también están siendo elaboradas en este país. ¿Qué significa que estén elaboradas, producidos? Que hay que se establece un mercado ilegal, se empiezan a armar laboratorios clandestinos, obviamente que son ilegales, y desde ahí comienzan a fabricar estas drogas sintéticas, y que, ojo, y que son de tan mala calidad, porque ni siquiera son de buena calidad. Hay una droga que llegó, que está en Chile ya hace rato, no sé si decir llegó a Chile, porque en realidad la fabrican acá, que es el famoso Tusi, que es una droga que me imagino que en otros países de Latinoamérica también debe estar. A ver si hay algún devoto que nos pueda ayudar de otros países, que nos pueda ahí contar también si lo conocen. Y el Tusi es una droga que el concepto técnico es cocinar, que lo cocinan en la casa. Y yo conocí un usuario de 15 años que él cocinaba el Tusi en su casa. Ya, en la casa. Yo hice el experimento, bravo. No de cocinar el Tusi, pero hice el experimento. Coloqué en YouTube cómo preparar Tusi. Y salió una cantidad de videos increíbles enseñándome cómo puedo preparar el Tusi en mi casa. Con veneno caballo, o no sé qué es lo que era, o jarabe de caballo, no me acuerdo, un montón de cosas. Y eso usted lo prepara, pero como preparar una rica sopaipilla en este tiempo de invierno. ¿Qué le parece?
Oiga, pero, se puede conseguir veneno para caballo.
Oiga, pero es que hoy día, no me acuerdo si era veneno para caballo, pero algo tan ridículo como eso. Pero sí que tenía que ver con jarabe, no sé qué. Entonces uno va a una veterinaria, que tiene un caballo enfermo, y le entregan un jarabe, no sé qué. No sé si era veneno, no creo, pero tenía que ver como con cosas así de veterinario. Entonces,
bravo,
increíble, sí.
Una preguntita, y usted y su equipo, ¿qué sentían, qué sienten cuando están trabajando y están poniendo tanto esfuerzo, están dedicando tanto tiempo y esfuerzo de energía a sacar a las personas del alcoholismo, por ejemplo? Y ver que el alcohol se distribuye tan fácilmente, que se hace publicidad de alcohol libremente.
Bueno, hoy día, más que el alcohol, hoy día todo tipo de droga está de muy fácil acceso. Yo hablaba con mi pareja, con Carlos, y yo le decía de que hay tipos en barrios populares, por ejemplo, que tienen microtráficos, por ejemplo, y que ellos lo que hacen a niños de 12 años, le dicen, mira, quería un regalo, mira, toma, esto te va a gustar, te va a servir, mira, pruébalo. Un pito de pasta base, un pito de marihuana, que le echan pasta también, o coca, que les regalan sobrecitos de cocaína para que lo prueben. Mira, viste qué entretenido, querés más, y les regalan. Entonces después, cuando ya el niño es adicto, ya les va a pedir, ya pues, pero ahora tienes que comprarme. Y no solamente les comienzan a comprar, sino que le dicen, mira, querés ganar platita, véndete estos sobrecitos de cocaína o de marihuana y vas a ganar un dinero, me entregas esta cantidad para mí y esto que hay.
Y te ganas tus sobres también.
Y se ganan sus sobrecitos, porque mucho, eso también es importante, porque hay algunos que no trabajan por dinero, trabajan por la droga. Y eso ocurre. Hay un conductor de televisión famoso en Chile que se llama Daniel Fuensalida, que él también se hizo un tratamiento de adicción a la droga, porque él topó fondo, pero así, requete contra fondo. Y él contó hace poco en un programa de televisión, bueno, que él siempre cuenta de su adicción a las drogas, de su rehabilitación. Él en la actualidad trabaja en televisión acá en Chile, tiene un programa de adicción en Santiago, y está trabajando muy fuertemente en la rehabilitación de los jóvenes. Y él contó de que ya era famoso, ya ganaba mucho dinero en televisión, pero no tenía dinero porque lo gastaba todo en droga, y llegó donde la señora que le vendía la droga y le decía, ¿me podéis regalar uno? No, le decía, envuélveme esta droga y ahí te regalo dos pitos. O sea, a ese nivel ya, muchas veces el adicto cuando llega a ese nivel es porque ya no tiene respeto de sí mismo, de su propio cuerpo, de su propia imagen, no le interesa, lo único que quiere.
Me lo viene a decir a mí, bravo. No,
o sea, bueno, usted sabe cómo es el recorrido, pues, Bravocito, ¿no es cierto? Un
recorrido muy triste.
Claro. Entonces, ¿qué me preguntó Bravocito?
Si su equipo odiaba a estos promotores del alcohol, por ejemplo.
Bueno, con esto le contesto. Por ejemplo, en este caso, este joven que de 15 años, 15 o 16 años, que él cocinaba el tusi en la casa, con el permiso de la mamá, ¿qué le parece? Partamos de ahí. Entonces, ahí, para que se haga una idea, ¿qué es lo que sentíamos nosotros? O sea, queríamos trabajar con este niño para que no aumentara su consumo de droga, pero la mamá, cuando veía que nosotros estábamos conversando con él, nosotros nos dábamos cuenta que la mamá se reía. Y después, cuando hablábamos con la mamá, ¡ay, no, sí, yo quiero que mi hijo no consuma! Ya. Y después, en las intervenciones que hacíamos, entendíamos que la mamá le pasaba 200 lucas, 200 mil pesos chilenos, para que consumiera drogas en la casa, porque ella decía, no, yo prefiero que consuma en la casa, que consuma en la calle, para que no le pase nada. Y lo decía como con un tono de ¡ay, una mamá ejemplar! Lo cuida el niño, ¿eh? Que consuma droga, pero en la casa. Entonces, ¿qué es lo que sentíamos ahí como para contestarle? Pero sentíamos mucha frustración porque, ¿cómo trabajamos con el niño? Usted me puede decir, ya, ¿y el papá? No, el papá estaba preso y consumidor de droga, consumía con el hijo. Y la mamá también tenía negocios medio raros, porque ella decía que ella vivía de la venta de completo, ya, y solamente trabajaba el día sábado. ¿Y cómo vivía con eso todo el mes? Entonces ahí nos dimos cuenta que la señora también tenía un microtráfico bastante importante. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que sentíamos? Sentíamos mucha frustración. Mucha frustración. Aquí se empiezan a unir otros conceptos, como la reducción de daño. Cuando se llega a una reducción de daño, podemos catalogar como un éxito terapéutico del programa, una reducción de daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si este joven consumía tusi, consume marihuana, consume alcohol y consume pasta, hoy día consume solamente marihuana y 3 pitos diarios. Antes consumía 15, 20 pitos diarios. Entonces, si terminó el tratamiento fumando 3 pitos de marihuana diario, para nosotros era como, oh, maravilloso. Por último, no sé si maravilloso, pero por lo menos logramos reducción de daño, que se le llama. ¿Me explico? Yeah. Entonces, tenemos que ir adecuándonos. Y lo otro es que pensar en la rehabilitación en un adolescente es prácticamente, no voy a decir imposible, pero difícil, porque el adolescente pierde cosas, pero no tiene conciencia de que está perdiendo escolaridad, que no pierde mucho, quizá, o pierde muchas cosas, pero no es consciente, no como un adulto que perdió al marido o a la esposa, perdió los hijos, perdió el trabajo, perdió la casa, y ahí muchas veces ocurre, o algunas veces ocurre, que esta persona dice, ya, basta. No, yo no quiero seguir perdiendo más cosas, no quiero perder mi vida, y ahí algunos empiezan, como decimos en Chile, a atinar, empiezan como a hacer una reflexión, y tratan, pero cuando tienen un consumo muy severo, les cuesta muchísimo, Bravo, les cuesta muchísimo poder generar este cambio. hablaba de la pregunta que me hizo antes, que me hizo mucho clic, lo que me preguntó Prabhu, de los tiempos, cómo van cambiando. Claro, hoy día las drogas se pueden cocinar en la casa. Hoy día tenemos, si bien es cierto, la tecnología puede ser maravillosa en muchos aspectos para educarnos, para aprender, para comunicarnos, como lo que estamos haciendo ahora. Es maravilloso la tecnología. Imagínense que estamos haciendo un programa de radio y que nos están escuchando en todo el mundo. Es fantástico, pero también los medios de comunicación o la tecnología también tienen esta cosa de poder aprender a preparar la droga en la casa, por ejemplo, ¿ya? Es muy fácil, es muy simple. Entonces la persona desde la comodidad de su casa puede entender cómo preparar, cuáles son los riesgos, cuánto puedo consumir, cuánto no, cuántas son las dosis que tengo que ocupar para poder preparar una determinada droga, ¿sí? Entonces es muy complejo. Y así cada vez están saliendo drogas sintéticas de muy mala calidad y que obviamente tienen
¿qué droga es de muy buena calidad?
Me refiero a que, por ejemplo, hay drogas que, a ver, ¿cómo lo explico? Hay drogas que cumplen su función de drogarlo, de que la persona tenga su viajecito, por llamarlo de alguna manera. Me refiero a que
menos daños colaterales.
No, va a tener quizás, a ver, al revés, por ejemplo, ya. Ah, claro, con la droga que está bien hecha, por decirlo así, va a tener daños, va a tener muchos daños severos, pero la droga que la fabrican en la casa, por ejemplo, va a tener el doble de daño, por ejemplo. Porque no es de buena calidad, a eso me refería. Pero qué bueno que me lo preguntó, porque para que se pueda.
Hay que aclarar, sí.
Sí, es bueno aclararlo.
Hay que aclarar.
Claro, hay que aclarar
cómo. Oiga, pero estaba pensando un poco en la responsabilidad de nuestros padres en el tema del. Porque usted me acaba de decir que la señora se reía y sí, que ella misma era la que vendía después.
Y le daba plata al hijo para que consumiera.
Le daba plata al hijo. Yo estaba recordando a mis padres cuando yo era pequeño que me ponían su porción de pisco en la leche para que me fuera calentito para la escuela.
Y no pasó frío nunca.
Y no pasé, no pasé frío nunca. Por eso anda
patita pelada vendiendo sus cosas, pues ahí con la chalita.
Claro. Y entonces la responsabilidad de nuestros padres en el tema de la adicción, pero ¿cómo pueden los padres vigilar o estar atentos a hacer algo para que nosotros los críos, nosotros, yo todavía me siento crío, no nos vayamos por el mal camino, bro?
Es muy buena pregunta, Bravucito. Hay una familia, obviamente que no voy a dar nombre ni nada, que es una familia que aparentemente es bien constituida en todos los aspectos de la palabra, y resulta que me trajeron al hijo mayor y adicto a las drogas. Y entonces el mismo hijo me dice a mí en la intervención, me dice, es que mis papás me dieron todo. Entonces aquí también hay un tema, que el papá después no me trajo más al niño, porque hay un tema de querer, que se preocupan mucho del que dirán. Entonces ellos tienen una imagen que quieren proteger, una imagen de ellos como familia, porque uno ve esta familia y uno dice, oh, esta familia es maravillosa, un buen marido, una buena esposa, tienen un buen pasar económico. Entonces ocultan esta cosa, que el hijo es adicto a la droga, lo ocultan lo que más pueden, pero llega un momento que ya no se puede ocultar. Y eso fue lo que les pasó conmigo, porque el marido, por ejemplo, me hablaba de una familia maravillosa, de dos hijas maravillosas, pero tenían a este hijo que al final la olla a presión reventó. Y bueno, me dijo, necesito hacer algo, ¿me puede ayudar? Bueno, yo trabajé lo que más pude con este joven, no me lo trajeron más. Después lo derivé a una psicóloga, que lo llevaron también un par de sesiones, después no lo llevaron más. Entonces, para tratar de contestar su pregunta, Prabhu, yo creo que uno como padre tiene que conocer a las amistades, desarrollar una buena comunicación con los hijos, no de amigos, porque de repente dicen, no, yo con mis hijos soy amigo, pero cuidado, uno puede entender lo que quieren decir con el concepto, pero tratar de que está bien, uno puede tener una relación como, entre comillas, de amistad con el hijo, pero que el padre y la madre sepan también, al mismo tiempo, colocar límites en la relación. ¿Ya? Tiene que ver como con eso también, tiene que ver con no darle todo, todo a los hijos en términos económicos. Conozco muchos jóvenes que, vuelvo a repetir, que los padres le entregaron todo, pero todo, todo, ya, los mejores colegios, la mejor ropa, o sea, no, el niño no necesitaba llorar para que le pusieran el chupete en la boca, ¿me entiendes? Entonces, uno como padre, como madre, tiene que estar ahí, como conocer a los amigos. Invita a tus amigos a la casa, conozcámoslos, tomemos un cecito, pasémoslo bien, a ver cómo son, cómo te llamas tú, cómo, de dónde eres, cómo, dónde vives, quiénes son tus padres. Y más encima, por ejemplo, esta familia que estoy hablando, me estaba acordando de que me hablaban de un amigo que tenía el hijo, que era un niño fantástico, era maravilloso, y resulta que se suicidó ese niño. Y resulta que ese niño, yo causalmente, ese niño, trabajamos con él en un programa de adicción. Entonces me decían que el niño era fantástico y yo lo conocí, y era un niño que tenía todas las características de un drogadicto, que era mentiroso, que robaba para consumir. Obviamente, cuando hay un consumo severo de drogas y de alcohol, la depresión se empieza a desarrollar de una manera, pero así, fulminante. Entonces el niño caía en estados depresivos severos y bueno, el niño terminó, como lamentablemente muchos niños terminan, suicidándose, y estos padres de este joven decían que era un amigo pero maravilloso. Yo le hice ver que era un niño con muchos problemas, entonces no entendían, no conocían las amistades de su hijo. Entonces creo que uno de los factores importantes es conocer a los amigos de mis hijos, es muy importante, muy importante desarrollar una buena comunicación. Tiene, ¿se acuerda, Prausito Prem, que yo le decía la otra vez qué es lo que significaba adicción? ¿Se acuerda que yo
adicción
que, ¿se acuerda que separábamos la A, dejábamos la A solita y dicción?
Ajá.
Y el A se transformaba como sin. Y dicción tiene que ver con el habla, tiene que ver con la comunicación. Entonces, adicción significa sin comunicar. Entonces, si los hijos, si los padres no saben quiénes son los amigos de sus hijos, se genera también ahí un conflicto. Hay detalles que de repente para uno son tan insignificantes, como por ejemplo, le pregunté a un joven, ¿por qué caíste en la droga? ¿Por qué llegaste al tema de la droga? ¿Por qué te metiste en este tema? ¿Y sabes lo que me contesta? Me dice, porque mi papá nunca me decía hijo. Y uno se pone a pensar después y uno dice, ¿pero cómo? Si eso es como una tontera para muchos. Pero para él no era una tontera, para él era muy importante. Entonces recuerdo que eso fue hace muchos años. Entonces cuando cuenta eso, me comenta a mí en una intervención, a partir de ahí yo con mayor razón a mi hijo y a mi hija, yo le empecé a decir así, hijo, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo está hija? ¿Cómo está hijo? Como que empecé a tratarlo mal. Sí, a mí me generó como o sea, son detalles que para ellos era un tema, por lo menos para este joven era un tema y tenía un problema conductual, pero así muy potente. Entonces,
tratar de generar una buena comunicación con nuestros hijos, entonces es un gran tip para evitar
que
por nuestros hijos caigan en el error, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Prabhu, ¿qué le parece si después de una pausa musical damos unos pocos tips?
Sí, ¿sí? Por supuesto, sí.
Unos pocos tips para que...
Antes de ir con la pausa musical, estaba abrí el Bhagavad Gita, casi como un oráculo, por decirlo así. Y mire, déjeme compartir esto muy cortito. Dice el Bhagavad Gita, dice, aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Qué interesante. Bhagavad Gita es un libro muy...
A ver, sabio. ¿Qué capítulo? ¿Capítulo qué verso?
61, el verso 61 del capítulo... Me parece que es del 2.
Del 2.
Me parece
el
que
es 2,
del, sí. Me parece que es del 2. Y sí. Bueno, hay muchos pasajes del Bhagavad Gita que habla de eso, de controlar los sentidos, de estar pensando en Krishna constantemente. Krishna nos pide eso, tan poquito nos pide, nos dice, piensen en mí en todo momento, en todo momento. Cantar el Maha Mantra. sustentarlo.
Y ni siquiera nos pide porque él va a sacar algo a cambio, ¿no? Él no necesita nada.
No.
Él, lo que nos está dando él son las claves
para poder liderarnos.
Que nosotros seamos felices, claro.
Exacto, exacto. Entonces, y también estoy en un capítulo en donde se habla mucho de la muerte, como la, por decirlo así, como la preparación de la muerte. O sea, yo al momento de estar agonizando, por ejemplo, hay que estar pensando en Krishna para poder seguir evolucionando espiritualmente y que mi otra reencarnación sea mucho mejor que la que tuve en términos espirituales. Entonces, hay que pensar en Krishna. Eso quería decir.
Eso. Bien, pues Prabhu, me hizo acordar del verso 70 del mismo capítulo. Verso 70 me parece que es. Prabhu, véalo, por favor. Véalo porque es un verso clave. Porque ahí dice, yo no recuerdo bien el verso, pero lo que quiere decir es que los deseos siempre van a entrar a nosotros, siempre nos van a estar perturbando, pero nosotros tenemos que permanecer calmos. Los deseos siempre van a existir.
Sí, dice la persona.
Pero nosotros, a ver, dale.
Dice la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se esté llenando, permanece calmado. Es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos.
Exacto, ese verso es clave, porque sí. me está diciendo que los deseos siempre van a estar fluyendo, como los ríos fluyen hacia el mar, siempre van a estar fluyendo.
Exactamente.
La diferencia está en que la persona que permanece calma como el mar, o la persona que se esfuerza por satisfacer dichos deseos, esa persona nunca va a encontrar la paz.
Sí, es muy profundo, muy lindo verso. Sí.
Muy bueno.
Vamos con la música.
Ahora sí, vamos con la música y volvemos después para redondear y despedirnos ya. Eso. Acá en Montevideo, Uruguay, son las 23 horas y 27 minutos. Vamos a escuchar otro temita de nuestro querido Razananda, nuestro artista consciente chileno. Que lo pueden encontrar a diario allá en el templo Radha Govinda. Sí, a diario él está ahí haciendo servicio.
Yes.
Bueno, de Razananda vamos a escuchar Partícula Cósmica. Haripo.
Amor. una partícula cósmica de tu amor, queriendo ser un instrumento, una partícula cósmica de tu amor.
Nunca es tarde para acompañarte. Radio Hare Krishna, amistad total.
Perfecto, ya estamos al aire en su programa Respirando Salud Espiritual, en la radio Hare Krishna, una radio consciente, por supuesto.
Perfecto, Terijillo, Prabhu.
¿Estuviendo los Simpsons usted, Prabhucito? ¿Estuviendo los Simpsons? Oiga, qué bueno matizar ahí con el Bhagavad Gita estas conversaciones o los programas que estamos haciendo, me gusta mucho.
El Bhagavad Gita es muy importante, Prabhu. Deja, es el manual para vivir la vida, Prabhu. Es el manual que hacía falta. Pues todo, le estábamos echando la culpa a nuestros padres recién de no poner cuidado, de no tener la sabiduría, no tener la experiencia, no tener el conocimiento. Muchos de nuestros padres fueron personas criadas en el campo, que fueron tuvieron poca educación, ¿no?
Sí, pero también no sé si. Sería como injusto culparlo a ellos 100%, porque también tengo casos muy bonitos de personas que tienen que ya están rehabilitados, que llevan muchos años sin consumir drogas, donde el papá, por ejemplo, era adicto a las drogas y tenía prostíbulos, y la mamá también era adicta a las drogas, y este joven salió y logró hacer una vida independiente. Entonces también la responsabilidad de la persona que consume droga también puede hacer un cambio.
Mire, si es toda cuestión de karma, entonces, ¿dónde está explicado el karma? Está explicado en el Bhagavad Gita. Y los padres que sí tienen responsabilidad en el mal comportamiento de sus hijos, bueno, por ignorancia, justamente, sí. Por ignorancia. ¿Y qué es lo que nos trae el Bhagavad Gita? Nos trae conocimiento. Exacto. Nos saca de la ignorancia. Sí. Entonces, por eso es importante. Muy importante.
Muy importante. Me ayuda mucho en esta época de Kali Yuga. Qué difícil la era de Kali Yuga. Qué difícil. Y Krishna lo sabía.
No me diga nada, Prabhu. No me diga nada.
Oiga, tenía un saludito, usted me dijo.
Sí, pero vamos a mandar un saludo a Blanca Gutiérrez Salinas, que nos está escuchando desde San Antonio, Texas. Ella dice que
acá en Chile.
No, en Texas, Estados Unidos.
En Texas.
Y ella dice que es adicta a las tortillas, dijo. ¿Qué le parece?
A las tortillas. ¿Y qué tipo de tortilla?
Sí, porque allá los mexicanos son muy buenos para la tortilla.
Ah, ya, pucha.
Sí. Tortilla le llaman ellos a estas cosas con las que hacen los tacos y qué sé yo.
Ah, ya. Como buena mexicana, entonces.
Como buena mexicana. Por supuesto.
Sí, eso tiene.
Allá nos está escuchando. Muchos saludos.
Hay adicciones que son como aceptadas, por decirlo así, producto de la geografía.
Ajá.
La geografía. No me pide ejemplos, pero he escuchado así como. Claro.
Bueno, le vamos a enviar saludos también a quien sea que nos está escuchando en Canadá, en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasil y en Argentina. Ah, y en Chile también.
Sí, pues, de todas maneras. Sí, de todas maneras. El otro día me contó, ¿se acuerda usted del Prabhu Ekanta de acá de Rancagua?
Claro que me acuerdo del Prabhu Ekanta.
Ekanta dijo
el
que.
Prabhu que canta.
Que canta. Y si no canta, no
le canta. Le canta el Prabhu que canta, claro.
Sí, y canta. No, si canta, canta. Oiga, y
tiene sus canciones.
Tiene sus cosas, y sí. Que no escuchó la semana pasada. No escuchó el programa. Dijo que le gustó.
Ay, qué bueno.
Sí, le gustó el programa. Así que hay otra gente que no está escuchando, Prabhucito. Y parece que se nos acabó el programa.
Hace 6 minutos se nos terminó el programa. Yo no sé qué estamos haciendo aquí. Usted está haciendo hora extra. Yo no se las pienso pagar.
Pero bueno. No, pues, Prabhu, ¿qué guiamos? Tengo un amigo abogado. Comuníquese con él.
No, bien, súper bien. Contento de hacer este programa y de esperar que a más de alguien le sirva por ahí nuestras conversaciones. ¿Ah?
Bien, pues, bien, pues. ¿Esto? Sí, eso es lo que esperamos. Vamos a compartir este programa. Está grabado. Claro que a mí se me olvidó grabar desde el principio. Me faltaron un par de minutos. Bueno, pero lo que se grabó se va a compartir.
Eso, para que muy bien,
sea
muy bien.
Útil.
Oiga, Prabucito, para mí un honor compartir este espacio con usted. Estoy muy agradecido.
Para mí también, Prabhu, muchas gracias. Te agradezco mucho por compartir tus conocimientos al respecto de este tema que es tan, tan, tan común y que atañe a todo el mundo, Prabhu.
Ya, sí,
desde la idea. Los distintos niveles socioeconómicos.
Sí.
A todos se les afecta. No discrimina.
Exactamente.
Bueno, inclusive, imagínate, desde allá, desde San Antonio, Texas, adicción a las tortillas, imagínate. A las
tortillas.
A todo el mundo los afecta.
Eso. Sí, de todas maneras. Tener ojo con eso. Oiga, mandémosle saludos nuevamente a los amigos, nuestros hermanos devotos de Radio Sarasvati. Un abrazo para ellos. Siempre, bueno, yo sé que nos escuchan también cuando pueden, así que un saludo para ellos también. Una muy linda radio.
Sí, pero.
Muy linda la radio.
Es mi radio. Mi radio hermana, pero este sábado vamos a hacer una transmisión en conjunto, igual que el sábado pasado, para conversar acerca de la editorial Gauravani, la editorial de Gurú de Tulananda, que está haciendo unos proyectos muy lindos. Y este sábado nos vamos a reunir nuevamente con tres representantes diferentes del Gauravani, editorial de Srila Gurudeva Tulananda.
Ah, buenísimo.
Y la transmisión es en conjunto, o sea, la entrevista se hace en Radio Sarasvati, pero transmitimos junto con Radio Hare Krishna.
Oiga, hay que decir que para los siguientes programas de Respirando Salud Espiritual vamos a tener sorpresa incluso con Gurudeva. Vamos a adelantar.
Oh.
Nada más, no me apriete. No quiero ser
una sorpresa, pues, pero bueno, es una sorpresa.
No, pero que no se asuste la gente, no es que Gurudeva fadico.
No, es otra cosa.
Así que. Vienen hartas sorpresas, Prabhu. En realidad, pensándolo bien, vienen hartas sorpresas.
Sí, Prabhu.
Así que, bien, ahí ya. Va a poner. Listo, acostarse.
A acostarse, carajo.
Un abrazo, Prabhucito Aribol.
Mi reverencia respetuosa a Hare Krishna. Que estén muy bien todos. Muchas gracias,
Aribol. Hare Krishna.
Radio Hare Krishna, la radio consciente.